El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa». Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Dado que nos acercamos a la peregrinación virtual de sanación de la mano de María Magdalena, quisiera enmarcar la reflexión en esta celebración eucarística también en este tema de meditación, de reflexión personal en torno a la sanación. Y es que en el Evangelio que acabamos de proclamar, Jesucristo mismo habla de curar enfermedades y también de arrojar toda clase de demonios. Jesucristo, por tanto, da poder a los apóstoles de realizar este tipo de acciones, de gestos. Para ello quisiera compartir con vosotros una experiencia personal. Recuerdo que estaba recién ordenado. Mi primer destino ministerial fue en Brasil. Iba con frecuencia al Hospital Evangélico de Curitiba. Y un buen día una familia me llama pidiendo que fuese a administrar la unción de enfermos a un señor ya muy mayor que estaba desahuciado y que los doctores habían dicho que le quedaba poco tiempo de vida. Estaba muy enfermo de cáncer. Fui al hospital, atendí al señor Antonio, le di la unción de enfermos, pero él estaba, como os dije, en el sector del cáncer y en su habitación había 6 enfermos en total, contando también a Antonio. De los otros 5, 4 de ellos, al ver que estaba administrando la unción de enfermos a su compañero de habitación, que estábamos orando, también solicitaron la unción. Y bueno, ni corto ni perezoso, fui uno detrás del otro administrando, aunque estos 4 no eran enfermos de gravedad, tenían un cáncer benigno, podían ser intervenidos con tiempo, extirparlo y salir con salud del hospital. De todas formas, querían recibir una unción de enfermos, una bendición, una sanación, para poder estar mejor preparados a la hora de ir al quirófano. ¿Y qué pasó con el otro, con el 6? Recuerdo que se llamaba Fernando y no quiso. Le ofrecimos la unción de enfermos, pero simplemente se dio la vuelta en su cama, miró a la pared y no se interesó por este sacramento. Una semana después, regreso al hospital, me encuentro con que ya Antonio había partido a la casa del padre. Es más, todavía traigo muy presente en la memoria, cuando le estaba administrando la unción de enfermos, cómo el buen hombre Antonio, ya entrado en años, campesino, tenía una mirada, unos ojos azules, azules como el mar, profundísimos, bellísimos. Recuerdo su mirada, cómo la tenía dirigida hacia lo alto, su expresión, su semblante transmitía serenidad, transmitía paz, transmitía esa sensación de quien dice: estoy listo, estoy preparado para el último viaje de mi vida. Y Dios se lo llevó porque estaba preparado. porque estaba listo para encontrarse con Dios. Los otros cuatro, a quienes había administrado la unción de enfermos, habían salido también del hospital, pero habían salido bien, habían tenido buenos resultados en su cirugía y se habían reincorporado a sus quehaceres cotidianos. Pregunto por Fernando y me dicen con pesar que se encuentra en una habitación de la unidad de cuidados intensivos, porque se ha agravado. Pedí que me indicasen dónde se encontraba la habitación y miren, queridos hermanos, nada más entrar en la habitación de Fernando, en la unidad de cuidados intensivos, en cuanto Fernando me vio, reaccionó, o sea, como tuvo una reacción de esperanza, como que recobró vida, como que estaba esperando algo. Con su mirada dijo: fui un tonto el día en que no acepté la unción de enfermos, ahora la quiero. No podía expresarse con palabras, pero sí con sus gestos, con sus actitudes, era lo que demostraba. Tuve la oportunidad de administrarle la unción de enfermos y una semana más tarde, cuando regresé al hospital, me dieron la feliz noticia de que Fernando había salido del hospital completamente restablecido. Obviamente, los enfermos de cáncer continúan con sus tratamientos, pero que iba muy bien en su recuperación. Y así, sacerdotes, diáconos, podríamos ir narrando, compartiendo con vosotros, queridos hermanos, que es una realidad lo que Cristo dice en el Evangelio que acabamos de proclamar. Envía a sus apóstoles y les da poder para expulsar demonios y también para sanar a los enfermos. Y es que el poder de la oración, de la intercesión, de la bendición, también trae la salud. Ante todo, la salud espiritual. Pero, y si Dios lo quiere y es su voluntad y es lo más conveniente para nuestras almas, también nos concede la salud física. Y esto es lo que estamos buscando precisamente en esta peregrinación de sanación. Por ello, no dudemos también de incorporar, ¿por qué no?, este sacramento de la unción de enfermos, que la Iglesia permite que se administre a personas que se encuentran ya en una edad avanzada y ya reflejan los síntomas de la ancianidad, o un enfermo muy grave, o incluso aquella persona que va a ser internada en el quirófano y se va a someter a una cirugía de alto riesgo. Entonces, para prepararse, puede recibir el sacramento de unción de enfermos. A veces estamos mal acostumbrados a recurrir al sacerdote para que administre la unción de enfermos ya en el instante límite en que ya vemos que el enfermo está a punto de expirar. Y en ocasiones sucede, tristemente, que no ha dado tiempo. Por ello, aprovechemos también este quinto sacramento de la Santa Madre Iglesia. Es un sacramento que Jesucristo nos ha dejado y que tiene poder de sanar, de curar nuestros pecados y también de devolver la salud al cuerpo. Bien, continuemos meditando en este día, en esta acción evangelizadora de los apóstoles. Ellos se fueron a predicar, pero Jesucristo les pone una condición: tenéis que ir solamente, no llevéis túnica de repuesto, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, nada. Es decir, desprendimiento de todo lo material. A veces no entendemos por qué no progresamos en la vida espiritual. ¿Por qué no nos levantamos hacia las alturas del Espíritu? ¿Por qué no podemos crecer en la santidad, en la práctica de las virtudes? Y la respuesta, queridos hermanos, está en que estamos llenos de peso, de lastre. Ya sabéis cómo funcionan los globos. Para que un globo pueda levantarse, hay que arrojar por la borda el lastre, esos sacos que pesan muchos kilos y que los tienen precisamente para que ese globo esté sobre el suelo. Arrojas el lastre y cuanto más lastre vas arrojando, más te vas levantando. Y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo cuando explica que no hay que llevar nada para el camino. Y es que somos peregrinos, peregrinación de su nación, lo decíamos ayer. Significa seguir a Jesucristo, seguir sus huellas. Y para seguir a Cristo hay que ir ligeros de equipaje. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni túnica de repuesto. Evidentemente Jesucristo se está refiriendo a aquellas cosas materiales de aquel tiempo. Ahora podríamos hacer otra lista. Cada uno haga su lista. ¿Cuáles son esas cosas materiales a las cuales estoy apegado y que me impiden levantarme, crecer? Las que me impiden sanar, las que me impiden elevarme hacia las cumbres de la santidad a la que Dios nuestro Señor me tiene llamado. Tampoco se trata de vivir privados de cosas materiales. Evidentemente necesitamos alimento, sustento, vestido, vivienda. Para este discernimiento nos sirve una regla muy sabia que nos deja San Ignacio de Loyola, que dice que las cosas materiales las tenemos que usar en tanto en cuanto nos sirven para alcanzar el fin, que es Dios. Por tanto, las cosas materiales no las poseemos, las usamos. Disponemos de ellas, pero sin permitir que se conviertan en elementos que nos privan de esa libertad espiritual. Usar de las cosas materiales en tanto en cuanto nos ayuden para poder alcanzar nuestro fin, que es conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después gozar de Él eternamente. Por ello, si durante esta peregrinación de sanación identificas cosas materiales que no te ayudan para alcanzar este fin, entonces aquí es donde hay que soltar y desprenderse de esas cosas. Y aquello que tengas, empléalo. Claro que sí, porque así Dios lo ha querido. Ha colocado a nuestra disposición las cosas creadas. Dios, que es el creador, ha colocado a nuestra disposición las criaturas. Empléalas, úsalas, en tanto en cuanto contribuyan para alcanzar el fin. ¿Cuánto nos va a ayudar esta actitud para nuestra sanación, para nuestra curación? Pidámosle a la intercesión de la Santísima Virgen María para que ella nos dé la fuerza, la generosidad para dar este paso. Que así sea.